Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en Pontevedra, un programa que es posible gracias a la realización técnica de Antonio Vilela. Cuando es la 1:06 de la tarde, es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya tenemos por nuestros estudios de COPE Pontevedra Silvia Vieito para contarnos noticias que han ido sucediendo en estas últimas horas a lo largo y ancho de nuestras comarcas. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes. Pues por un lado damos una cifra, casi 16.000 personas han visitado el Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro a lo largo del año pasado. Allí en Campo Lameiro, lamentablemente, lo que es actualidad es la pérdida de un joven, solo 21 años tenía el chico que ayer por la mañana caía del tejado en el que estaba trabajando. Esta tarde se celebrará su funeral en la parroquia de Santa Mariña de Fragas. Más noticias a las 2:20.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y vamos ya con la información del deporte porque hay nuevos fichajes en las oficinas de un club de balonmano de la ciudad, Silvia.
Sí, del Teucro. Fichaje es un jugador brasileño que ya ha estado una semana a prueba y ahora ya forma parte del club pontevedrés, Caue Herrera. Es en concreto un pivote que también tiene posibilidades para trabajar en defensa. Tras completar esta prueba se incorpora a la disciplina de la Sociedad Deportiva Teucro. Y también apuntar que hoy se ha presentado el Campeonato Gallego de Natación de Invierno en categorías junior e infantil. Se celebra desde el viernes en la piscina de Pontemuíños. Son noticias del deporte local ofrecidas por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Momento ahora de repasar la información meteorológica. Echamos de mano de los servicios de Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué nos espera para esta tarde en Pontevedra, en norte de la provincia?
Bueno, pues durante jornada seguimos con estabilidades en lluvias, con entrada de nubes altas, arrastradas por esos ventos frouxos de componente sur, que por otra banda contribuyen a que las temperaturas que partían de mínimas algo máis baixas, volvan a acadar valores elevados para a época do ano. Prevense máximas en torno aos 20 graus. A noite, cambio o tempo, aumenta a nubosidade de tipo baixo, esa nubosidade ven anunciando o que mañá vai ser unha xornada que partirá de ceos cubertos, pero que pola tarde incluso podemos ter algunha chuvia de carácter feble.
Toca aproveitar, por tanto, esta tarde, porque mañá poden volver as precipitacións e a información que nos facilita Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El próximo lunes es el Día Mundial de las Legumbres, un alimento que ha descendido su consumo en España en más del 70% desde los años 70. Este dato nos preocupa, por lo que queremos concienciarte sobre la importancia y los beneficios nutricionales de una comida equilibrada. Y para ello contamos con la colaboración de Lorena Quintans, asesora nutricional del Centro Médico Estético Adriana Guimerans. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En la semana de protestas de los agricultores nos encontramos con esta estadística. Cada vez se consumen menos legumbres. ¿A qué se puede deber esta circunstancia?
Pues sí, es un dato bastante preocupante y principalmente su consumo ha disminuido porque muchas personas aún siguen opinando que las legumbres engordan. Lo asocian al plato tradicional de cuchara con un alto contenido graso, pero ese contenido graso realmente viene de otras fuentes, como puede ser el chorizo, el tocino. Entonces, aunque resulte paradójico, las legumbres pueden ser un plato de lo más ligero.
Es decir, lo ligamos precisamente a comidas que luego no son pesadas, pero en realidad lo que nos es pesado no es precisamente la legumbre.
Efectivamente. Sabiendo en cómo combinarlas, realmente es un plato que nos aporta muchísimas ventajas a nivel saludable. Combaten y previenen numerosas enfermedades prevalentes en nuestra sociedad, tanto obesidad, diabetes, estreñimiento, enfermedades cardiovasculares. Luego cuentan unas ventajas económicas, es un producto de proximidad, sostenible. España somos los principales productores de legumbres y suena raro que siendo los principales productores el consumo haya descendido. Uh-huh. Otra de las grandes ventajas es que se cocina muy rápido e incluso se pueden comprar ya cocinadas porque conservan esas propiedades. Y luego es una buena alternativa también para personas con celiaquía o intolerancia al gluten porque no tienen gluten.
Es decir, las podemos comprar ya precocinadas que no pierden esos nutrientes que a lo mejor tenemos miedo a que puedan perder si no las cocinamos nosotros en casa.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, en el día a día, en la vida cotidiana, sí que facilitan mucho la forma de cocinado y poder incluirlas en recetas que no sean fáciles.
Ponte en el caso de una persona que no le gustan. ¿Cómo podemos hacer que las empiecen a comer o que les empiecen a coger el gustillo?
Pues es que realmente las legumbres tanto están en la cocina tradicional como la más innovadora. Hay muchas formas de poder introducirlas en la cocina, tanto para adultos y para los más pequeños de la casa, de forma que resulten un plato atractivo y rico. Muchas veces pues pensamos en lo típico, las faves con almejas, uh-huh. Lentejas... pero hay platos tan ricos como espinacas de garbanzos, hamburguesas de lentejas, en ensaladas. Y recientemente hicimos un taller con el método 3.1 de desayunos saludables y fue súper atractivo y gustó mucho una forma de introducir en el desayuno las legumbres mediante el hummus.
Claro.
Entonces, uh-huh. Era una tostada de pan de centeno con hummus de garbanzo y remolacha, aguacate y pipas de calabaza, muy rica en el desayuno, y perfecta para poder empezar el día a día.
Hablas del hummus porque estos envases que ahora están tan de moda también, como el guacamole, las cremas que ya te vienen en el supermercado, el hummus que ya viene envasado, ¿es una forma de introducirlos en nuestro menú? ¿Son recomendables también cuando vienen así empaquetados?
Es preferible que lo hagamos nosotros en casa, pero lógicamente el ritmo de vida cotidiana muchas veces no nos permite hacer estas elaboraciones culinarias. Pero buscando envases que sean ecológicos, que tengan los menos excipientes posibles, sí que podemos encontrar hummus y guacamole bastante óptimos y con componentes naturales.
Pues es una forma también de introducirlos en nuestra dieta para posteriormente poder hacerlos nosotros en casa. ¿Cada cuánto es recomendable comer legumbres, vamos a decir, a la semana, por ejemplo?
Pues realmente las legumbres son un plato fundamental de la dieta mediterránea y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda su consumo 3 veces a la semana. Raciones pequeñas de 60 a 70 gramos es suficiente, porque realmente para que sea un plato equilibrado podemos basar que mitad del plato sea vegetal, un cuarto sea legumbre y el otro cuarto la proteína y las grasas saludables. Entonces con muy poquita cantidad sí que podemos hacer un plato nutritivamente equilibrado.
Uh-huh. Hablabas antes de esa pesadez que sentimos a veces al comparar las legumbres con otra comida, por ejemplo el chorizo mencionabas. ¿Cuáles son los múltiples beneficios que aportan las legumbres a nuestra dieta diaria?
Pues realmente, sobre todo, van a combatir y prevenir numerosas enfermedades que son prevalentes en nuestra sociedad. Y luego, aunque muchas personas, como mencioné al principio del todo, piensan que pueden engordar, nada de eso, realmente ayudan a controlar el peso. Tienen hidratos de absorción lenta, con lo que evitamos los picos de glucemia y nos dan un aporte de saciedad extra. Manejan el estreñimiento perfectamente, entonces a la hora de controlar el peso, si se combinan con una buena fuente vegetal, son idóneas. Asimismo, es un producto que tiene azúcares, pero que son saludables y tiene también proteínas. Esas proteínas en la dieta diaria son también fundamentales.
¿Y es preferible alguna hora del día?
Realmente, si nos ponemos a escoger, si nuestra opción es que queremos bajar de peso consumiéndolas en el desayuno y en la comida principal, no hay problema ninguno. En la cena, pues todo depende del perfil de persona, si son niños, si son adolescentes, personas con demandas energéticas elevadas, aunque tomen esa ración de hidratos de carbono a la cena, no pasaría nada.
Una persona, por ejemplo, que está adelgazando, ¿no es recomendable a la cena? ¿Qué puede tomar a la cena, por ejemplo, una persona que quiera adelgazar?
Pues principalmente, si el objetivo es bajar de peso, cenas ligeras de vegetal y proteína, intentar evitar hidratos de carbono, y eso sí que va a facilitar que el régimen finalice con éxito.
También se habla muchas veces de que muchas personas las han dejado de tomar porque le producen pesadez o gases. ¿Son evitables? ¿Hay trucos para poder evitarlo o digerir mejor estos alimentos?
Efectivamente, los temidos gases, eso sí que es una cosa fundamental. En consulta día a día, muchas personas, aparte del miedo de que puedan engordar, siempre me acaban comentando que los gases es un impedimento. Entonces, trucos como los de nuestras madres y los de nuestras abuelas, esos son ideales. El remojo la noche previa es fundamental para reducir el ácido fítico que tienen, que ese ácido sí que ocasiona muchas flatulencias. Nunca usar el agua de remojo, hay que desecharla y lavarlas bien para que se le desprenda la piel. La piel también origina muchísimos gases. Y luego es fundamental cocinarlas con un cocinado prolongado, a fuego lento, y lo que hacían nuestras abuelas, asustarlas. Es decir, echar un vasito de agua fría para que se descompongan los azúcares que tienen, los oligosacáridos, que eso sí que producen muchos gases. Luego, truquitos, si queremos aportarle especias como hinojo, comino, tomillo, romero, laurel, aparte de aportar sabor, nos van a facilitar mucho la digestión. Y si aún así padecemos de digestiones pesadas, de postre tomamos una infusión digestiva de jengibre, estas molestias todas se minimizan o te podría decir que ni siquiera aparecen.
Pues son algunos de los sencillos trucos que nos ofrece la asesora nutricional Lorena Quintans para que incorporemos la legumbre evidentemente a nuestras dietas. Lorena, muchísimas gracias como siempre por estas interesantes respuestas.
Nada, a todos vosotros un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues interesantes los consejos. Quédate con esa fecha. El próximo lunes 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres, según los estudios llevados a cabo desde el año 2016, año en el que se celebraba el Año Internacional de las Legumbres. Su consumo ha aumentado un poquito, un 2,8%, pero todavía no es suficiente. El objetivo es que se consuman 5 kilos al año por persona y ahora mismo solo llega a algo más de 3. Si se duplicase su consumo, ayudaría a mejorar la salud de la población, ya que es una fuente de energía y sostenibilidad del planeta, porque su producción además es muy barata y fuente de energía medioambiental. Así que ya sabes qué comer hoy a escasos segundos de la 1:20 de la tarde. Ahora continúa la información en Mediodía en Pontevedra. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este jueves 6 de febrero. Jueves, hoy es día de mercadillo en Portonovo. Y de ello te vamos a hablar enseguida.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A tu manera, es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Y seguro que tú que nos estás escuchando piensas lo mismo. Los mercadillos no pueden dejar, como hacen habitualmente, un reguero de basura cada vez que se levantan los puestos. En San Senxo lo tienen así de claro y van a buscar una solución. Vamos a hablar de ello con el concejal de Economía, Marcos Guisasola. Marcos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El concello va a empezar por regular unas multas para que los vendedores ambulantes que no usen los contenedores tomen conciencia de que lo están haciendo mal.
Bueno, no es así exactamente, pero
a ver, explícanoslo.
Una de las cosas que sí que vamos a tomar y hacer hincapié, sobre todo a los que no cumplen, que no son la mayoría, sino unos pocos, pues hacerles entrar que es un espacio público y que tienen que preservar e intentar dejar lo mejor posible. Igual que como lo encuentran, pues cuando salgan que lo dejen en la mejor situación posible, ¿no? Pero esta ordenanza nueva que vamos a activar no es que no exista, que de hecho existe, lo que pasa es que es una ordenanza bastante antigua porque es del año 99 y bueno, y hay que actualizarla ya por normativa legal, porque ya la Ley de Comercio de Galicia ya se modificó, de directivas europeas y por lo tanto debemos de regular y actualizarla, ¿no? Aparte, como sabemos que como decías antes, los mercadillos están en auge, es un tema muy popular, sobre todo en Galicia, entonces tenemos que darle un servicio también a los usuarios y tienen que darse cuenta la gente que están utilizando vía pública, espacios públicos, ¿no? Entonces hay que regularlo lo mejor posible.
Uh-huh. Así que ese es el objetivo, pues actualizar distintas normas, pero entre ellas ponerle una solución a ese problema, que como dices, no son la mayoría, pero son tantos puestos que con que tres o cuatro sean un poco incívicos, pues dan una imagen y un trabajo después para limpiar, que eso no puede quedar así, pues que hay que poner coto.
Exactamente, nosotros ponemos todos los medios, ponemos contenedores, ponemos todo personal a limpieza, pero bueno, hay tres o cuatro que los dejan en muy mal estado y conlleva eso con el viento que suele hacer en esa zona y demás, pues que no llegue hasta la playa las bolsas, plásticos y demás, y eso no puede ser. Entonces, dentro de esta ordenanza también va una serie de artículos donde irán una serie de sanciones, y una de las que regulamos fundamentalmente es la de la limpieza y la recogida de la basura.
Había reunión con los propios vendedores ambulantes para hablar de este tema, ¿estaban de acuerdo?
No, vamos a ver, estuvimos reunidos con unos poquitos y no les parece ninguna barbaridad. Yo les dije las líneas fundamentales de la ordenanza y de principio están de acuerdo. Y muchos saben que si a veces no se hace hincapié y no se hace fuerza de alguna manera, al final no la van a pagar justos por pecadores, ¿no? Claro. Tendrán que haga el daño y el que no se comporte cívicamente, pues habrá que llevarlo a que se comporte y que haga. El que haga y cumpla la normativa no va a tener ningún problema y es muy sencilla de cumplir, no es nada del otro mundo.
¿Y qué otros cambios? Por ejemplo, pues los permisos para montar el puesto van a tener una duración determinada.
Sí, bueno, la duración que va a ser es de un año. Lo que pasa es que les vamos a autorizar a prorrogar cuatro años más solamente si están interesados. No tienen que volver a presentar totalmente toda la documentación, ¿no? Así también se les da una garantía, ¿no? De que, bueno, porque saben que durante cinco años, un año más cuatro de prórroga, pueden volver a montar. Pero siempre y cuando cumplan con, pues lo que hablábamos antes, que no tengan infracciones, que estén al corriente de pagos y demás. Y entonces yo creo que también ahí le das una ventaja al propio comerciante, una garantía de que, bueno, pues que puede estar cinco años prácticamente.
¿Se les adelantaba alguno de esos cambios a los comerciantes? No sé si podemos destacar alguno más o alguna idea que tuviesen ellos, que hiciesen alguna propuesta.
Pues de principio no, de principio llevaron así por encima lo que yo les propuse, y me imagino que ahora una vez que, porque ahora sabes que la normativa para una ordenanza nueva, en un principio se expone que vamos a empezar con esta ordenanza de venta ambulante por el Concello de Sanxenxo, y después en 15 días pues ya la publicaremos, un primer borrador, y yo me imagino que a raíz de la publicación del primer borrador pues ya traerán alguna inquietud, alguna nueva alegación, alguna cosa que quieran que metamos, ¿no?, que incluyamos en la ordenanza, y lo valoraremos, y sin ningún problema, si es normal y coherente, pues sin ningún problema lo incluiremos.
Claro, hay que pensar las ideas. Serán 15 días de exposición al público, después la intención es aprobarlo en marzo para que ya pueda entrar en vigor antes de verano y que Porto Novo tenga un mercadillo del siglo XXI.
Efectivamente, nuestra intención es que esté aprobada definitivamente y que entre en vigor para el verano y poder aplicarla ya en verano.
Pues hoy hablamos de estos cambios, esta regulación, estos trámites que a veces son un poco engorrosos, pero vemos la utilidad que pueden tener las normas como esta, que tiene que actualizarse porque la que hay ahora mismo es del año 99. Y ha habido cambios en el comercio y pues problemas como los que hablamos de la limpieza, que se pueden solucionar de esta manera, si no es con el toque de atención, que también es importante, la concienciación, recordarlo, y para quien ni aun así lo entienda, pues habrá que poner alguna que otra multa. Hoy hablamos de ello con el concejal de Economía del Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Campados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
COPE Pontevedra.
Y te informamos ahora de la noticia que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que Bueu se suma a los concellos que organizan cursos de defensa personal para mujeres. Será desde el 15 de febrero en el pabellón Pablo Herbello, impartido por el Club de Lucha do Morrazo. Será todos los sábados durante 3 meses y es un taller enmarcado en la programación especial por el Día Internacional de las Mujeres. La concejala de Igualdad de Bueu señala que se van a explicar los pasos a seguir en caso de sufrir una agresión o medidas de prevención ante un peligro. Te damos cuenta de este curso de defensa personal para mujeres, esperando que los hombres asistan también a cursos para no ser agresivos, que es el origen del problema. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y los que van a clase todos los días, no los sábados cada semana, son los peques. Vamos a hablar hoy en este tiempo de mediodía en Pontevedra de cómo mejorar los recreos. Te damos cuenta de ello desde uno de los centros educativos de Moraña. Si nos escuchas en el 96.7 de FM, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, en tu COPE más cercana, vamos a también a conocer brevemente la historia de una misionera en Zimbabue que está aquí en Pontevedra gracias a Manos Unidas y a su campaña, que habrás visto en los carteles que hay en Pontevedra, de cómo afecta el cambio climático especialmente a los países pobres. Hablamos de seguridad en el trabajo, también un tema muy importante, porque fallecimientos como el de Campo Lameiro de este miércoles, lamentablemente, son muy habituales, incluso más de lo que podemos ser conscientes si no nos toca de cerca. Vamos a pedir cifras sobre la siniestralidad en ese sector, en el de la construcción.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la una y media, antes de saludar a Lola, la misionera de Manos Unidas, que esta mañana está en Vila García, por ejemplo, y que desde allí nos va a atender, vamos a conocer más novedades. Pablo Romero, ¿qué nos cuentas?
Hablamos de turismo, porque la Xunta de Galicia avanza en la implantación de la Q de calidad turística en el Camino de Santiago, también en las rutas de vino y en los espacios públicos singulares de Galicia. La directora de Turismo gallega, Nava Castro, ha participado hoy precisamente en una jornada informativa en Pontevedra sobre esta iniciativa pionera en nuestra comunidad. Y en lo que respecta a la política municipal, el Partido Popular ha lamentado esta mañana en Michelena las declaraciones del concejal de Deportes de Pontevedra cuando ayer prometía que las subvenciones retrasadas a los clubes deportivos de la ciudad quedarían resueltas en el mes de marzo. El PP asegura que tras la formación del gobierno local después de las elecciones se les había asegurado que estarían pagadas antes del final del 2019. En juego muchos equipos base de la ciudad.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde conocemos cómo está ese tema del que están muchos clubes pendientes, sin duda. Además de hablar de turismo, también muy importante en las Rías Baixas. Pero ahora nos vamos a salir un poco de nuestra realidad, de nuestra comodidad, para conocer las historias que nos trae a Pontevedra Manos Unidas.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy queremos recomendarte que no te pierdas la historia que nos trae una misionera que en Zimbabue pues hace un trabajo del que nos puede hablar mejor ella misma. Lola Pérez Carrasquilla está por los ayuntamientos de la zona de Pontevedra, en Marín, Ogrove, Pontevedra. Nos atiende ahora desde Vila García porque acaba de salir de clase en el Colegio de las Filipensas de Sagrada Familia para hablar de cómo nos afecta el cambio climático. Especialmente no a nosotros, sino a las personas más pobres. Hablamos con ella. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decimos que eres misionera en Zimbabue, matrona de formación, preocupada por lo tanto por la salud y en este apartado, en el del cambio climático, ¿cómo afecta la contaminación a la salud de los pueblos de Zimbabue?
Pues la verdad es que le está dando muy duro porque hay mucha sequía, incluso las cataratas de Victoria Falls que tanto turismo tienen también se están secando y entonces nuestra gente de la tribu Tonga, donde yo estoy y he vivido muchísimos años, pues se dedica a una agricultura de subsistencia y hay mucha sequía y hay mucha hambruna, por desgracia.
Por lo tanto,
llegué a Zimbabue en el 82, sí, dime.
Claro, llevas ya pues más de 30 años en Zimbabue y has podido ver los cambios del calentamiento global y cómo influye pues esa sequía en tanto la agricultura como también en la propia subsistencia, porque sin agua no hay vida.
Por supuesto, porque sin agua no hay vida y también cuando yo llegué al hospital de Kariangwe en la tribu Tonga, pues claro, había muchos enfermos de lepra, niños que morían de hambre y mueren de hambre por la falta de ese alimento. Yo soy una mujer muy afortunada porque la verdad he aprendido mucho de la gente me ha enseñado muchísimo, porque yo sabía inglés, enfermera, matrona, pero después la lengua, la cultura, las enfermedades tropicales, pues eso lo fui aprendiendo sobre el terreno. Porque en nuestros hospitales de misión no tenemos médicos, las enfermeras somos las que llevamos todo el trabajo.
Ajá. Y dices que te sientes muy afortunada. Vamos a quedarnos con la peor imagen de las que has visto en todos estos años, pero también con la mejor.
Mira, la peor imagen era una mamá que le estaba dando de comer al niño, el niño se moría, y cuando le dije, dale de comer al niño, y dice, bueno, ahora le doy. Y cuando volví, la papilla se la estaba dando al otro niño. Y me dice, hermana, este se me va a morir.
Ay, pero
si no le doy de comer, también se me va a morir este otro, ¿no? Entonces la papilla se la estaba dando al niño que no estaba enfermito. para que no se le muriera de hambre. Y la más bonita es que Manos Unidas nos ha construido el Hogar del Amanecer para niños huérfanos. Yo soy la abuela, me llaman Vanene, Vanene, y la verdad soy una mujer muy feliz porque hay muchos niños que del hambre han pasado a vivir una vida digna, y lo que Manos Unidas quiere es la dignidad de todas las personas, ¿no?, y que todos seamos solidarios. Y yo espero que esta tarde pueda ver a muchas de las personas de Pontevedra y de los pueblos, y si es posible, y compartir con ellos mi experiencia, mi vida, que la verdad me encantaría.
Pues hoy a las 7:30 esa charla en el Colegio Calasancio, aquí muy cerquita de nuestra emisora en Pontevedra, una charla dentro de esta campaña de Manos Unidas que nos recuerda que quien más sufre el maltrato al planeta no somos nosotros, son pueblos como este del que nos hablas en Zimbabue. Hoy en el colegio Las Filipensas, por ejemplo, ¿qué te han preguntado en clase?
Pues en clase me han preguntado que cómo es que yo me he ido a Zimbabue, ¿no?
Claro.
Yo, pues, eso es una vocación de Dios, ¿no?, que te llama, y la verdad que muy feliz, ¿no? Y que la felicidad no consiste en no tener problemas, porque lo he tenido y gordos, ¿no? Y también me han preguntado sobre los proyectos de Manos Unidas, y yo ya les he estado contando proyectos de agricultura, de sanidad, de escuelas en el bosque, de alfabetización, de verdad que Manos Unidas, la central de Manos Unidas me conoce muy bien, porque siempre estoy llamando a las puertas, siempre, porque yo sé que la sociedad de Pontevedra y España en general son gente generosa, y los voluntarios de Manos Unidas están haciendo una labor también impresionante.
Y una labor que contribuya a que seamos conscientes, pues, precisamente a eso, que son las comunidades de países en desarrollo los que más sufren el maltrato al planeta. Tenemos aquí en la ciudad de Pontevedra distintas imágenes muy impactantes. ¿Veías a los peques ahí en el cole de Vila García conscientes del daño que hacemos al medio ambiente y de cómo lo sufren estas personas?
Pues la verdad es que ya se lo he dicho, digo, vosotros sois el futuro, sois nuestra esperanza, sois nuestra alegría, porque en todas las clases que he estado en cuatro grupos, es que no me quitaban los ojos de encima, ¿no? Y mirando las diapositivas, el PowerPoint que he traído, estaba muy pendiente, y un silencio y una escucha, y yo veía las caras, y eran jóvenes que la verdad que son gente con futuro. Tenemos futuro aquí en Pontevedra, sí, con la juventud.
Tenemos mucha confianza en las nuevas generaciones, pero para los adultos, para todas las personas que nos estén escuchando, que nosotros tenemos más defectos que los niños, ¿qué nos pedirías que hiciésemos, pues, unos ciudadanos como los de Pontevedra, que podemos ser consumistas y que llevamos una vida acomodada?
Pues que el corazón no está más satisfecho porque tengamos más cosas. Eso lo he experimentado yo en mi vida con la gente sencilla que te da de lo que no tiene, que vive la vida. El corazón es más para la solidaridad y el compartir, el educar a nuestros niños, a nuestros nietos. Porque allí uno de mis niños con un ladrillo ató una cuerda y el niño más feliz del mundo. Aquí los niños, por culpa de los mayores, les acumulamos de juguetes y de cosas que los chiquillos no pueden ni disfrutar siquiera. Y eso hace que también haya más contaminación en el medio ambiente, porque todo eso hay que tirarlo, todo eso son residuos que tardan años y años en destruirse, y algunos hasta más de 100 años, ¿no? Entonces estamos contaminando los mares, estamos contaminando el medio ambiente, y la gente que más sufre son estos 821 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Y nada, yo creo que también los mayores tenemos esperanza de convertirnos y de ser más solidarios. De verdad que sí, que tanto mayores como jóvenes tenemos posibilidades grandes de que este mundo que Dios nos ha regalado lo hagamos un mundo más universal, más de todos, que no de unos pocos.
Pues con esa fe en el ser humano que tiene Lola nos vamos a quedar antes de la charla, en la que te podremos escuchar más y todo el mundo podrá hacerte las preguntas y las dudas que tengan sobre los proyectos de Manos Unidas, como en los que colaboras en Zimbabue. Hoy contamos con esta misionera antes de esa charla. Vamos a recordar el horario. Hoy en Pontevedra, en el Colegio Calasancio, después de recorrer otros coles, pero para los niños, esta charla es abierta al público, para todo el mundo que quiera asistir. Será a las 7:30. Lola, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, un beso, adiós.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar agora de seguridade no traballo despois de que onte xa o contábamos un mozo falecese en Campo Lameiro cando estaba a traballar nun tellado e ademais o seu pai tamén resultaba ferido. Imos falar de seguridade, de saúde laboral co secretario desta área dentro de Comisión Sobreiras en Galicia. Roi Fernández, moi bo día.
Moi bo día.
Despois deste caso preguntámonos se... son inevitables, hay un risco inevitable en esta profesión, en particularidad en traballar en altura, ou non se toman todas as precaucións habitualmente?
O risco non é inevitable en ningún caso. Ao final, sí que hai medidas preventivas, que si se adoptan as medidas preventivas como se teñen que adoptar, o risco dun accidente mortal disminúe en un porcentaxe... Si non é do 100%, moi cercano ao 100%.
E que medidas non se toman e se deberían?
Pois, ao final, tens que tomar as medidas de que tens que estar cos arneses, cos andamios debidamente colocados. Pois, bueno, todo o protocolo de medidas de prevención que hai que adoptar cando se está traballando en altura e o risco é evidente que unha caída, pois, a veces dá fatalidade que pasou no caso destas persoas que... onde sufriron un accidente.
Que se terá que investigar ese caso, non estamos a dicir en ningún momento que aquí non se cumprisen esas medidas de prevención, no. Porque son as autoridades que no teñen que confirmar.
Evidentemente hai que esperar os informes da Inspección de Traballo e hai que esclarexan as causas de por que ocorreu este accidente.
Pero sí que é habitual no sector, por exemplo, o casco, ver ou que non está abrochado, que é algo como fan os ciclistas ás veces tamén, ou non le van abrochado, ou demasiado frouxo, que en caso de caída, pois é como non leválo, porque tampouco hai conciencia de esa autoprotección.
Pois é un traballo de concienciar a clase traballadora, concienciar aos empresarios e a patronal da necesidade de cumplir as medidas preventivas sin escatimar en gastos, en tempo, nin no que faga falta. É importantísimo que as medidas preventivas se utilicen, que non deixemos nada que... poda escurrir un accidente que ocasione un accidente mortal como ocorreu onte en Campo Lameiro, pero por desgracia isto tampouco é excepcional. Estamos a falar de que o incremento na sinistralidade no sector da construcción aumentou de maneira numérica no 2000 de xaneiro a novembro do ano pasado un 22%. Tampouco nos podemos fiar moito deste dato porque as estadísticas a maneira de facelas cambiaron xusto este ano. A incorporación dos traballadores autónomos a estas estadísticas, pero ainda así o incremento é evidente.
E tamén se está a volver a construir máis, pode influir niso tamén o dato, en que volve a construción a niveis pre-crise?
Sí, a ver, evidentemente, cando hai un aumento da actividade, pues, hai máis xente traballando, pero para nós, como Comisión Sobreiras, non é unha excusa. Nos tempos que vivimos temos que facer conciencia da necesidade da prevención de riscos real, de que haxa un control por parte das autoridades, que as patronais e as empresas pues teñan claro de que é unha inversión a prevención de riscos, que non é un custo. É unha inversión.
Que cale a estatística, porque lamentablemente é bastante habitual ter que dar conta dun sinistro mortal en caídas como a esta.
A ver, estamos falando, por exemplo, de datos a nivel de Estado. O ano pasado morreron por causas do traballo los tres primeiros trimestres sobre 507 persoas.
507 persoas.
En o Estado, dos cales en xornada de traballo son 394 e 47 son por caídas en altura. Bueno, polo caso que estamos a falar, estamos falando de máis dun 10% dos accidentes mortais en xornada de traballo son por caídas.
E pensando en que tamén moitos, por fortuna, non acaban en morte, pero sí en baixas ou en incapacidades.
Por suposto. Ao final estamos falando dun problema social grave. Non só no aspecto de caídas en altura, sino da mortalidade e da sinistralidade que ten este país. A maneira de traballar en que isto non pase é conciencia social. A veces damos máis importancia, nos medios, case máis importancia a outras cousas, sino aos temas de saúde, cando estamos falando de cifras como pues, no Estado, nos tres primeiros trimestres do ano pasado, 507 persoas que perderon a vida. Este dato, pues, debería estar nos medios todos os días e deberíamos verlo como un problema real desta sociedade que temos que abordar con urxencia.
Pois sí, iso sen dúbida, non vou discutir, pero é a inspección. Por que non vai botar un ollo a ver se os traballadores están a cumprir as medidas de seguridade?
A inspección constanos que fai un excelentísimo traballo controlando que se cumplan as normas, indo á investigación dos accidentes para esclarecer as causas, pero temos que ter un equipo de inspección moi forte e moi potente. É necesario aumentar o equipo de inspectores de traballo, os inspectores, para que podan chegar a máis sitios. Ao final, os recursos persoais son importantes nun corpo claro, tan importante como este, e hai que traballar en modos de traballo, protocolos e aportar recursos humanos pa poder chegar a máis sitios. E despois, concienciación das patronais e das empresas en que teñen que invertir, sí ou sí, en prevención de riscos, porque a prevención é a única maneira de evitar pues, estos datos tan catastróficos como os que lle acabo de dar.
Pois seguro que máis dun dende a obra nos está a escoitar, ten posta a radio e estará pensando si e terá a súa opinión particular dentro do traballo, pero en todo caso animamos a iso, a pensar na vida do traballador o primeiro e a coidarse para tentar evitar na medida do posible, que nunha porcentaxe moi alta, accidentes laborais no sector da construcción. Hoxe falamos de saúde laboral con Roi Fernández, que é o secretario de esta área en Comisión Obreiras en Galicia. Moitísimas gracias, Roi.
A vos, moitas gracias.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas. ¿Cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar agora de educación dende o Colexio de Primaria e Infantil de Moraña, o CPI Santa Lucía. Falamos coa súa directora porque acaban de estrear uns patios dinámicos. E queremos saber que é isto. Silvia Padrón, moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Primeiro falanos do concepto, que é un patio dinámico.
Vale, bueno, un matiz simplemente que aquí tamén temos secundaria, vale?
Ah.
Infantil, primaria e secundaria.
Entón hai que cambiarlle o nome ou non?
CPI, Colexio Público Integrado.
Ah, vale.
Os CPI sempre teñen esas tres etapas, sí.
Estaba eu confundida con estas siglas de educación que nos volven todos los eunonseis e os pais os comentan, bueno, pero aclarado, bueno. Efectivamente, ata cuarto de eso, ¿non?
Eso, efectivamente. Bueno, pues mira, este ano puxemos en práctica os patios dinámicos. Hubo unha iniciativa por parte de, bueno, de algúns profesores do centro, o cal que, pues, lle agradecemos, a Estela e María, entre outros, que, bueno, tiveron esta idea de intentar sacar un maior partido ao patio do centro, ¿no? Temos a sorte de que un recinto moi grande, zonas de árbores, zonas tamén de pistas, pero, bueno, moita zona verde en xeral. Bueno, a nosa idea era, pues, sacarlle un partido, darlle opcións aos nenos de zonas máis, digamos, máis activas para na que les puderan intervir e poder xogar.
Claro, iso destaca moito, que é como moi natural o patio do Colexio de Santa Lucía, non?
Sí, o feito de que haxa tanta árbore, tanta vexetación, nos levou a, pois, a propoñer estas actividades elaboradas moitas elas, pois, con troncos, con madeira. Bueno, a verdade é que están resultando moi ben. Bueno, plantexamos os nenos, porque a idea, bueno, tamén xurde preguntando aos nenos que o que queren, non?
Ah.
Sí, entón lle preguntamos que zonas do patio lles gustan máis, non? O que nos din é, pois, que aquelas nas que eles poden interactuar con algo. Pois ben, sexa un panel interactivo ou unha bancada, non sei, zonas nas que eles poden xogar. A zona dos patios gustalle moito tamén, a zona dos deportes. Pero bueno, regulamos todo isto para que eles teñan acceso a todo e poidan disfrutar daquilo que máis lles gusta.
Claro, porque ao final pensar nese tempo de ocio que teñen cada mañá entre clase e clase forma parte tamén da súa formación como persoa. E por exemplo, estes patios dinámicos están pensados tamén para previr o acoso escolar.
Sí, para nós son un punto moi importante, un lugar moi importante de socialización. É dicir, se eles están a gusto, lógicamente os conflictos sempre os vai haber, pero van a ser menos e se van a resolver mellor. Entón son zonas nas que eles poden xogar, teñen un punto de vista lúdico, pero tamén de socialización, de relación entre eles, a veces tamén curricular, porque poden ir os profes de educación física, claro, ou noutra materia, pois, simplemente a sentarse na bancada, a falar ali ou a tomar o bocata, bueno. Se utilizan en moitos ámbitos, non solamente nesa media hora de recreo.
Uh-huh. Dicías que hai, pois, distintas zonas, unha máis tranquila, despois as pistas de deportes que lles gustan moito, pero nos últimos anos na formación pedagóxica se está a detectar, pois, algo que eu creo que vivimos todas, que nas pistas de fútbol ou baloncesto habitualmente estaban dominadas polos nenos e nos quedábamos ás marxes mirando. Con
sí,
iso se quere acabar.
Pode ser. A ver, nosa que a decisión que tomamos dende o tipo docente foi repartir esas zonas de pistas polideportivas, de fútbol, baloncesto, de tal forma que cada día da semana pois é un curso o que pode xogar, neste caso, pois, no, na pista. Entón, os luns está sexto, os martes está quinto, de maneira que todos eses nenos, incluso nenas, antes o mellor, pois, non se lles ocorría, pois agora, como é o que o día que poden acceder, pois realmente van e o disfrutan, porque lles gusta tamén o fútbol ou o baloncesto.
Estamos a falar dos patios dinámicos, desta novidade que se incorpora no Colexio Santa Lucía de Moraña, pois dinámicos, nos comentabas, por exemplo, con esa rotación dos distintos espacios de xogo, e tamén comentábamos esa outra parte máis medioambiental que destaca neste patio, que mesmo contades cun horto.
Sí, na etapa de infantil teñen un horto. Na parte de primaria e secundaria estamos iniciando tamén un novo horto, si que hai sementes, hai un par de profes, Manol e Xaime, traballando con estas sementes que están brotando agora. Plantamos xa algún árbore este curso e, bueno, a idea é que vai evolucionando para poder asentalo e que quede de maneira definitiva.
Eu creo que lle estás a dar moita envexa para as familias que os nenos van nun cole da cidade que, vamos, non ten nada que ver con este de Moraña en particular. Tedes, ademais, máis plans, non? Para a medio prazo, que queredes incluir no patio?
Pois, bueno, estas actividades agora mesmo están máis centradas a infantil e primaria. En infantil hai moitos xogos interactivos, de espellos, de panéis. En primaria tamén estas mesas, esas zonas de caminos de troncos para saltar, correr. Agora, pues, nos falta un pouco máis a etapa de secundaria, poñer unhas mesas onde puedan sentarse, uns bancos, que temos, bueno, algún banco por aquí, pero, bueno, moi poca cousa, e queremos darlle unha volta para que eles tamén poidan disfrutar deste patio desta maneira.
Pois, para que vexamos, que os profes pensan en todo, xa bastante, dar toda a materia, se chega sempre a xuño, que quedan cousas por comentar, pero ademais pensase tamén niso, na socialización dos nenos e en como aproveitan o que é o seu patio. Hoxe falamos destes patios dinámicos cos que contan no Colexio Santa Lucía de Moraña coa súa directora, Silvia Padrón. Moitísimas grazas.
Vale, grazas a ti. Bo día. Quería, mira, antes de rematar,
sí,
non sei se me dá tempo, quería agradecer ao Concello de Moraña a súa chega e tamén, por suposto, pois, os gastos de funcionamento que temos no centro, pois sempre intentamos aproveitar un poquinho para destinar a estas iniciativas.
Pois de novo, enhoraboa por ese traballo conxunto.
Vale, grazas. Bo día.
En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabes que entrevistas como estas, si te has quedado con ganas de escucharlos, si sabes que te lo has perdido, ¿qué son eso de los patios dinámicos que llevan a cabo en ayuntamientos como en Moraña? Puedes recuperar todos nuestros programas en nuestra web en cope.es/Pontevedra. También escuchar tu radio en directo. Tienes esa opción para en cualquier punto estar informado de lo que pasa aquí más cerca de ti. Por ejemplo, ¿qué pasa en Valga? Pues que Fomento ha licitado obras para reurbanizar la Rúa Baixa, un proyecto redactado por el Ayuntamiento ya en 2018, ahora, tiempo después, llega a su fase de licitación por parte de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Tiene un presupuesto de casi 180.000 euros y ha sido publicada esta notificación de la licitación, de que se va a contratar este jueves 6 de febrero, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Hablamos de esa reforma que va a mejorar de forma importante a la accesibilidad de tres elementos muy importantes para la población de Valga. Por un lado, el Museo de la Historia, el Centro de Interpretación de la Caña del País y también un singular lavadero municipal que hay en esa zona. El proyecto, como decimos, ha sido redactado por el Ayuntamiento, esa es la parte de colaboración municipal, y ahora la obra la contrata el Ministerio de Fomento. Con esta reurbanización se facilita el uso por parte de los vecinos y también de los turistas de toda esa zona recreativa de Valga en terrenos de la Nacional 550. De ahí que se tenga que encargar de ello en esa zona, al paso de la carretera nacional a la zona de la ribeira del río Valga, que se encargue el Ministerio de Fomento. Del Gobierno Central se ha hablado en el pleno del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, lo comentábamos aquí en esta sintonía, por la Ley de Memoria Histórica, por una iniciativa que llevaba el BNG que, pues entre otras cosas, no quería aceptar modificaciones del Grupo Popular en el que se pedía pues que se cumpla la ley, precisamente, que sea el Gobierno Central el que colabore con los ayuntamientos para poder hacer cumplir la ley, una ley de ámbito estatal. Pues también en nuestra web puedes conocer más detalles sobre esa polémica, sobre los motivos para no llevar adelante una moción que pedía cosas que no se podían cumplir, entre otras cosas, según las declaraciones aquí en esta sintonía del alcalde, de Jorge Cubela. Te damos cuenta de noticias como esa e insistimos en que no te pierdas hoy a las 7:30 la charla de la misionera de Manos Unidas en Zimbabue, que está estos días aquí en las Rías Baixas, en los colegios, también en el Morrazo va a estar, pero aquí de la zona de Arousa y Pontevedra, y hoy por la tarde aquí al lado de nuestra emisora, en las Calas Ancias, estará Lola para hablar, pues, por ejemplo, como decía, de cómo afecta la sequía a pueblos de Zimbabue, que aquí subir un grado pues es grave, el calentamiento global, pero nada que ver con lo que puede pasar en otras regiones del mundo y especialmente en países pobres que no tienen los medios que tenemos nosotros para compensar el daño que hacemos y seguir viviendo cómodamente. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.